del día de hoy de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pedida por el gobierno de Colombia. Le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación de Colombia, el licenciado Eduardo Pizarro, también el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Espina. Les informamos que esta audiencia va a estar transmitida en directo en la página web de la Organización de Estados Americanos. Vamos a tener, solamente está el gobierno en la audiencia, va a haber una hora destinada para las presentaciones. Les vamos a pedir una presentación inicial de alrededor de 30 minutos para poder luego abrir una ronda de comentarios y preguntas de los comisionados. Me acompañan el comisionado Freddy Gutiérrez y el comisionado Evelio Fernández Arévalo. Yo soy el comisionado Víctor Abramovich. Está también el secretario ejecutivo adjunto Ariel Dulisky y la abogada especialista de Colombia, Verónica Gómez. De manera que le damos la palabra al gobierno para una presentación inicial de 30 minutos.
A los señores comisionados, a los miembros de la comisión, primero agradecer enormemente a esta audiencia. Muy corto. Advertir que el doctor Eduardo Pizarro forma parte de la Comisión Nacional de Reconciliación, que no es parte del Gobierno Nacional. Es una organización independiente y pensamos que el trabajo que realiza es de la mayor importancia en términos de la obtención efectiva de la verdad y la reparación dentro del proceso que se vive por la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia y en el cual corresponde una misión muy importante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No me corresponde entonces a mí avanzar en esto. El único expositor será el doctor Pizarro y él será el que responde a todas las preguntas. El gobierno se abstendrá de intervenciones adicionales. Doctor Pizarro.
Bueno, muchas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta audiencia. Yo quisiera fundamentalmente iniciar mi exposición con los grandes desafíos que nos hemos encontrado en la Comisión para enfrentar la tarea de la verdad, la justicia y la reparación a favor de las víctimas. Yo creo que el primer gran desafío que hemos encontrado para avanzar en esta tarea son las dimensiones del problema en Colombia, dada el carácter de un conflicto muy prolongado. Como ustedes saben, en general las comisiones de la verdad tuvieron siempre una fecha simbólica. El caso de la Comisión de la Verdad de Chile era del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990. En el caso de la Comisión Sábato en Argentina, esta trabajó durante el periodo de las dictaduras militares entre 1976 y 1983. Y así uno se puede referir a todas las comisiones de la verdad. Pero en el caso de Colombia nosotros tenemos un tema complicado, es que no tenemos propiamente una fecha simbólica. ¿Cuándo comenzó el conflicto colombiano? Comenzó en 1948 con el asesinato de Gaitán, comenzó en 1964 con el surgimiento de las guerrillas por Revolución Cubana, comenzó en 1978 con la emergencia de los grupos paramilitares de extrema derecha. No tenemos una fecha simbólica y esto nos dificulta plantearnos el inicio de las políticas de reparación en Colombia. Pero al mismo tiempo tampoco tenemos una fecha de finalización del conflicto, porque el universo de víctimas sigue creciendo, dada la persistencia de los grupos armados en el país. Entonces no tenemos una fecha ni hacia atrás ni hacia adelante. Las comisiones de la verdad tenían un periodo histórico para las políticas de reparación y esto hace enormemente complejo el diseño de las políticas de reparación en el país. Pero además, otro de los temas importantes que estamos afrontando es que en cada experiencia histórica las formas de victimización han sido delimitadas, dado el predominio de ciertas formas de victimización que ha habido en cada experiencia histórica. En el caso de Chile, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y otras. Pero en el caso de Colombia, las formas de victimización han sido múltiples. Yo creo que toda la gama de las formas de victimización han afectado al país y esto hace que el universo de víctimas sea extremadamente amplio, complejo. Las personas no han sufrido una forma simple de victimización, por ejemplo, el desplazamiento forzado, sino que muchas personas que han sido desplazadas han sido víctimas de formas adicionales de victimización, expropiación ilegal de sus bienes, violencia sexual contra la población femenina, las mujeres, homicidios, etcétera. Entonces nos encontramos con una gama de formas de victimización donde el daño producido ha sido muy amplio y donde las formas de reparación tienen que responder al daño producido. Este es el primer gran desafío, el universo grande, gigante, de víctimas y de formas de victimización que hace que el desafío sea mucho más difícil que en otros países donde el número de víctimas ha sido más limitado, la población victimizada más circunscrita y las formas de victimización igualmente más limitadas. El segundo gran desafío que tenemos en el caso de Colombia es lo que hemos denominado en la comisión la sociología de las víctimas. Las víctimas de Colombia se parecen más a las víctimas de Perú y de Guatemala que a las víctimas, por ejemplo, del Cono Sur. En el Cono Sur, las víctimas eran fundamentalmente urbanas y de clase media. Más o menos el 30% de los desaparecidos en Argentina eran obreros, dirigentes sindicales, el resto eran periodistas, intelectuales, defensores de derechos humanos, abogados, etcétera. En el caso de Colombia, de Guatemala y de Perú, las víctimas son fundamentalmente o los sobrevivientes del conflicto. De cada 12 personas asesinadas, 11 son hombres. Los sobrevivientes del conflicto son mujeres. Cuando nos reunimos en las audiencias con las víctimas en todo el país, son mujeres y mujeres y mujeres y niños, mujeres pobres, de zonas rurales, de bajo nivel educativo. Y esta sociología de la víctima, que insisto, se parece mucho a la de Perú y Guatemala, hace extremadamente complejo el trabajo de la comisión porque hace infinitamente más difícil que en el Cono Sur la información a las víctimas sobre sus derechos, el acompañamiento judicial, el acompañamiento psicosocial. Son víctimas que están dispersas en un territorio gigante donde en muchas zonas persisten los grupos armados. Entonces, dado que la particularidad de nuestra comisión es haberse creado en medio del conflicto, la persistencia de este conflicto dificulta que nosotros podamos acceder a estas víctimas pobres, mujeres, de bajo nivel educativo, en territorios muy dispersos en las zonas agrarias, lo cual se está convirtiendo en un enorme desafío para la comisión y que luego explicaré cómo estamos tratando de enfrentarlo. Y luego, el último tema que también es muy difícil, es la seguridad de las víctimas. ¿Cómo garantizarle la seguridad a las víctimas cuando persisten los grupos armados ilegales? Y, evidentemente, estas víctimas de esas características en este territorio dificulta esta tarea y se convierte en un gran desafío para la Comisión. ¿Cómo estamos afrontando esos desafíos? En primer término, el desafío de las dimensiones del problema, fundamentalmente a través de las siguientes herramientas. La pregunta, evidentemente, más importante es ¿quiénes son las víctimas? ¿De qué tipos de formas de victimización estamos hablando? ¿Quiénes son los beneficiarios potenciales de las políticas de reparación? ¿Cuáles son los bienes que les han sido expropiados? Y para ello, con el apoyo de la Organización Internacional, la OIM, de Migración, estamos creando lo que se llama el Sistema de Información Interinstitucional de Víctimas. Este sistema, el cual compartimos la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Fiscalía, la Acción Social de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, ya mencioné la Procuraduría y la Fiscalía, estamos creando un sistema único donde las 80.000 víctimas que se han acercado a la Fiscalía con sus denuncias sobre formas de victimización, expropiación de bienes, etcétera, están siendo digitados por 80 digitadores y estamos metiendo todas las bases de datos del resto de las organizaciones del Estado o del gobierno con objeto de tener un registro único de víctimas, el Registro Nacional Único de Víctimas y el Registro Nacional Único de Bienes Expropiados. con este sistema de información institucional de víctimas que ya se está implementando, que ya está financiado, vamos a tener el panorama de cuántas víctimas hubo en Colombia, de qué formas de victimización, cuáles fueron los bienes expropiados, lo cual nos va a permitir comenzar a diseñar las políticas de reparación y de restitución de bienes. El segundo instrumento que estamos utilizando es el diseño de las políticas de reparación. Como ustedes saben, la particularidad de Colombia fue una reparación vía judicial, con base fundamentalmente en los bienes de los victimarios que van al fondo de reparación de las víctimas. Pero nosotros somos conscientes que este modelo de reparación vía judicial presenta enormes dificultades, dado que los pocos éxitos que ha habido a nivel internacional en políticas de reparación se han dado fundamentalmente por la vía administrativa. El caso de Alemania fue de la Segunda Guerra Mundial, el caso de España, el caso de Argentina, de Chile, de Brasil, el caso reciente interesante de Marruecos, las víctimas del 11 de septiembre en Estados Unidos, del 11 de marzo en España. Entonces, la Comisión viene trabajando en el tema de la reparación vía judicial. Para ello ya le entregamos a los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz y al país las recomendaciones de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa, que es un documento de enorme importancia, en los cuales se fijan los criterios de la reparación. Pero la Comisión está ya trabajando en una vía complementaria, y es la reparación vía administrativa. ¿En qué consiste? Estamos estudiando a fondo la experiencia del PRAIS en Chile, del modelo de reparación vía administrativa para las víctimas de la dictadura militar en Chile, y es el modelo que estamos estudiando para complementarlo a la reparación vía judicial, que significa que las víctimas del conflicto comiencen hoy a recibir formas de reparación significativas sin esperar a que haya una futura reparación vía judicial, que sería parte del proceso reparativo. Hemos creado ya equipos con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Vivienda, con otros organismos del Estado, con objeto de comenzar a diseñar la reparación vía administrativa, que sería complementaria a la reparación vía judicial. Y ya la Comisión comenzó las primeras experiencias de reparaciones colectivas. Estamos ya en conversaciones, en diálogos para iniciar reparaciones colectivas tanto a comunidades afectadas por la violencia, por ejemplo, las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, de Santa Marta o del Cauca, como con comunidades campesinas o con organizaciones sociales como las Madres de la Candelaria. Y hemos iniciado ya una discusión muy interesante con las centrales obreras para iniciar un modelo de reparación colectiva al sindicalismo colombiano víctima de la violencia política en los últimos años. Tenemos la próxima semana una reunión con los presidentes de las centrales obreras con objeto de seguir avanzando en este modelo de reparación colectiva. La idea de la Comisión es que, dada las dimensiones del problema, tenemos que enfrentar la reparación como una autopista de tres vías, una autopista de tres carriles. Por un carril, la reparación vía judicial, que es la reparación de los jueces con los bienes de los victimarios en forma predominante, que yo he insistido mucho, es el gran aporte de Colombia a la justicia transicional a nivel mundial. Es la primera vez en la historia que se le exige a los victimarios reparar con sus bienes. Y esto es una lección que interesante, la experiencia colombiana como experiencia mundial. Pero, insistimos, esta reparación vía judicial tiene limitaciones. Entonces, la segunda carril va a ser la reparación vía administrativa, que esperamos comenzar a implementar ya desde el mes de enero del próximo año, y las reparaciones colectivas que ya iniciamos. Entonces, con esta autopista de tres carriles, creemos que vamos a avanzar mucho en el tema de la reparación a las víctimas. Y, en tercer término, tenemos un tema complejo, que es el tema de los desaparecidos. Entre 10 y 20 mil desaparecidos, las fosas comunes están apareciendo en forma muy preocupante en el país, y venimos trabajando en forma muy importante en el diseño de un centro único de identificación. Hemos venido trabajando con la Fiscalía, con Medicina Legal, para constituir un centro único de identificación donde todos los cuerpos de las fosas comunes de todo el país lleguen a este centro único de identificación, donde hay laboratorios de genética, antropólogos forenses, odontólogos forenses. Ya hemos avanzado mucho. El diseño fue elaborado por expertos que trabajaron en Bosnia y en Kosovo. Ya hay un diseño excepcional de cómo sería este centro único de identificación, con el cual hemos avanzado en forma excepcional. Yo creo que ya en las próximas semanas va a comenzar la implementación de este proyecto. Luego, en segundo término, con respecto al tema de las características de las víctimas, ¿cómo acceder a estas mujeres pobres, de bajo nivel educativo, sobrevivientes del conflicto, sobre todo en las zonas rurales? Para ello, la Comisión ha creado, va a tener en los próximos 3 meses 10 oficinas regionales. Ya tenemos 5, tenemos 3 en construcción y vamos a diseñar 2 adicionales. Vamos a tener 10 oficinas regionales en todo el país y algunas oficinas satélites con objeto de acercarnos a las víctimas en todas las regiones del país. Ya tenemos las oficinas de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Sincelejo. Los próximos días vamos a abrir las oficinas de Cali, de Pasto, de Valledupar, y vamos a abrir 2 adicionales en Neiva y en Quibdó. Y una serie de oficinas satélites en La Guajira, en Putumayo y en otras regiones del país, con objeto de hacer una telaraña que nos permita acceder a las víctimas en todo el país. En segundo término, hemos fortalecido mucho el área de género, porque de alguna forma la reparación en Colombia tiene nombre de mujer, son mujeres los sobrevivientes del conflicto, y el área de género se ha vuelto estratégica. Estamos realizando talleres con estas mujeres sobrevivientes del conflicto y víctimas del conflicto y sus hijos en todo el país. Talleres con los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz para que el tema de género sea tomado en consideración desde el principio. En eso hemos avanzado. Y estamos elaborando una serie de cartillas para estas víctimas muy sencillas. Cartillas pedagógicas para las víctimas que hemos sacado con el apoyo de la Cooperación Española, 50.000 cartillas que nos están sirviendo de base para los cursos, para los seminarios con las víctimas que estamos desarrollando en el país. Y por otra parte, para enfrentar el tema de la reparación, dadas las dimensiones del problema, estamos, insisto, avanzando mucho en el tema de la reparación colectiva. Con respecto al tema del acompañamiento a las víctimas, estamos avanzando en 2 líneas de trabajo. En primer término, construyendo la Red Nacional de Atención a Víctimas, que ha sido más lento de lo deseable. Hemos estudiado la experiencia de Perú con los 1.500 voluntarios que creó la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación en Perú. Estamos avanzando ya en el diseño de esta Red Nacional de Voluntarios, pero estamos trabajando con el Ministerio de Educación en un proyecto muy interesante, y es que a partir del segundo semestre del año 2007, todos los universitarios de Colombia en el último año tienen que hacer un servicio social. Abogados, médicos, odontólogos, psicólogos, todos los profesionales tienen que hacer un año social, y de acuerdo con lo que hemos ya convenido con el gobierno, la experiencia piloto de los estudiantes universitarios de cuarto año se va a hacer en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Vamos a tener inicialmente 100 universitarios en la costa atlántica, abogados, psicólogos, médicos, odontólogos, todo tipo de profesionales, en una experiencia piloto, que van a trabajar con las oficinas regionales de la Comisión en la atención y el acompañamiento de las víctimas, en el acompañamiento psicosocial, etc. Y esperamos que en 2 años sean 8.000 universitarios de último año los que estén trabajando en las 10 oficinas regionales de la Comisión. Me parece que este proyecto es muy importante porque evidentemente hay que reconocerlo, hay un desbordamiento hoy, dadas las dimensiones del problema, para todas las agencias del Estado, incluso para el universo de las ONGs. porque son miles y miles y miles y miles de víctimas de un conflicto muy prolongado. Pero me parece que este proyecto que estamos adelantando con el Ministerio de Educación, el decreto sale muy pronto, ligando el último año de los universitarios al trabajo de la Comisión en todas nuestras políticas, nos va a permitir afrontar este desafío con mayor rigor. Y finalmente, con respecto al tema de protección a las víctimas, que es un tema muy preocupante, han sido asesinadas alrededor de unas 7 víctimas, todas mujeres, y todas ligadas fundamentalmente al tema de bienes, de restitución de bienes, que me parece que es el tema más sensible que existe hoy en el país. Ya la Planeación Nacional preparó lo que se llama el Plan Nacional de Protección de Víctimas, que discutimos la semana pasada en el Comité Interinstitucional de la Ley de Justicia y Paz, que está compuesto, como ustedes saben, por el ministro del Interior que lo preside, el procurador, el defensor del pueblo, el fiscal, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el alto comisionado para la paz, el alto comisionado para la reinserción. Y este Plan Nacional de Protección a Víctimas contempla toda una serie de iniciativas de protección individual, de protección colectiva, y se están ya discutiendo con el Ministerio de Hacienda el aporte de 11,000 millones de pesos para iniciar el Plan Nacional de Protección a Víctimas. Ese plan yo creo que lo vamos a dar a conocer a la opinión pública nacional en los próximos 10 o 15 días y vamos a iniciar su montaje en el próximo mes. Igualmente, la Comisión ha venido avanzando en la creación del Fondo de Reconciliación y Paz. Este fondo va a ser financiado inicialmente por la Unión Europea, algunos países europeos, España en particular y Canadá, con objeto de crear un fondo de trabajo con las comunidades receptoras de desmovilizados. Como ustedes saben, existen en Colombia 42,000 desmovilizados en forma individual y colectiva, tanto de los grupos paramilitares como de los grupos guerrilleros. Estos 42,000 desmovilizados están localizados en un 90% en 30 municipios, Bogotá, Medellín, Apartadó, Cúcuta, etcétera. Entonces, vamos a hacer un trabajo de articulación de las comunidades receptoras de desmovilizados con los desmovilizados en políticas de reconciliación, con objeto de avanzar mucho en la reinserción de los excombatientes y en las políticas de las comunidades receptoras de estos desmovilizados, con objeto de evitar que los desmovilizados se reciclen en la vida criminal. Como ustedes saben bien, entre el 5 y el 15% de los desmovilizados en todos los conflictos armados se reciclan en la vida criminal. El caso de los recompas y los recontras en Nicaragua, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, ese, digamos, es el porcentaje mundial. En el caso de Colombia tenemos alrededor de 22 grupos criminales emergentes, compuestos de unos 3,000 hombres. El 12% de estos 3,000 hombres son desmovilizados que están reciclados en la vida criminal, sobre todo mandos medios, que es el gran dolor de cabeza de todos los procesos de reinserción de excombatientes, son los mandos medios, que a veces se encuentran pocos incentivos en la reinserción a la vida civil y que han sido un dolor de cabeza en Centroamérica, en África, en otras experiencias internacionales. Alrededor del 5% de los desmovilizados se han reciclado en la vida criminal. Entonces, si Colombia quiere estar por, digamos, insisto, entre el 5 y el 15% se recibe en la vida criminal. En Colombia ha sido hasta el momento el 5%. Nosotros queremos evitar que eso siga aumentando porque sería evidentemente catastrófico para el país llegar a los estándares más altos de reciclamiento de la vida criminal, que fue el caso de Nicaragua, el 15%. Nosotros necesitamos actuar muy rápidamente y para eso hemos creado el Fondo de Reconciliación y Paz, que inicialmente va a tener un aporte de 4.5 millones de euros de España y que va a ser ampliado con aportes de otros países europeos y Canadá y la Unión Europea. Y finalmente, hemos avanzado mucho en el primer informe de la Comisión sobre el balance de la política de reinserción de los excombatientes. El informe de la Comisión va a ser entregado en los próximos 10 días sobre la desmovilización de los excombatientes. El informe se llama Disidentes, rearmados y emergentes, bandas criminales o tercera generación paramilitar, es la pregunta. Este informe de la Comisión hace una evaluación de cómo va la política de demobilización y reinserción de los excombatientes, muestra los problemas, los cuellos de botella y presenta sobre todo recomendaciones al Gobierno Nacional para su superación. Esto, digamos, en síntesis, son las tareas más importantes que estamos desarrollando en la Comisión. Y desde la última vez que estuve, hace un año, aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que el avance ha sido importante. Los desafíos son gigantescos, los cuellos de botella son difíciles de superar, pero me parece que estamos avanzando en forma entusiasta en esta tarea. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciado Pizarro, por el completo informe y al mismo tiempo por mantener este diálogo entre la Comisión de Reparación y Reconciliación y la Comisión Interamericana, tanto aquí en Washington como en las visitas que la Comisión realiza a Colombia. Sin duda, el rol que tiene la Comisión es clave en todo el proceso de implementación de la Ley de Justicia y Paz. Sabemos el amplio abanico de competencias y la situación particular de enfrentar un proceso de reparación y de reconciliación en un escenario que no es de posconflicto, digamos. Eso me parece que es un punto que ha quedado muy claro en términos de cuál es la complejidad del proceso que se enfrenta. Yo tengo algunas preguntas, no sé si los comisionados. Creo que muchos de los temas ya fueron abordados, pero nos parece muy importante la propuesta de la Comisión de avanzar en una vía administrativa de reparaciones, que sea complementaria de la vía judicial y de las reparaciones de índole colectiva. Se ha planteado que esto está todavía en una etapa de discusión y sin duda es muy importante lo que se plantea sobre la sociología de las víctimas en el conflicto colombiano, que es muy diferente de la situación de las víctimas en Sudamérica y que se emparenta mucho más con la situación, por ejemplo, en Perú o en Guatemala. Yo creo que una derivación muy clara del planteo que están realizando es la enorme dificultad que puede observarse a priori en la posibilidad de acceso a la justicia de víctimas que sufren al mismo tiempo situaciones de discriminación estructural o se encuentran en situación de vulnerabilidad. O sea, me gustaría conocer un poco más algunas precisiones sobre cómo están pensando abordar esa política de reparaciones a través de la vía administrativa. O sea, ¿cuáles serían en principio los criterios, las agencias del Estado involucradas? ¿Si tiene alguna estimación sobre presupuesto posible, estimado, que podría demandar ese tipo de políticas? Digo, esa como una primera pregunta y después sí.
De inmediato.
Licenciado Pizarro, lo he escuchado con atención. Muchísimas gracias por ilustrar a la Comisión sobre una materia tan importante en el continente como el conflicto colombiano y las cuestiones que atañen a la reparación y reconciliación. Tal vez si decimos de reconciliación y reparación, tenemos una forma distinta de ver el asunto. Y me preguntaba yo cuál es el estado actual de la reconciliación y de qué manera la reconciliación puede incidir en las cuestiones de reparación. En cuanto a la reconciliación, lo que se conoce por los medios de comunicación social, la FARC y el Estado han venido teniendo tratativas para un canje humanitario y tal vez incluso para buscar algunos espacios que permitan aproximar las partes y ver si en algún momento hay un término a la situación del conflicto. ¿En qué estado está esas conversaciones entre el Estado y la FARC? En segundo lugar, se están dando conversaciones en La Habana entre el Ejército de Liberación Nacional y el Estado. También la prensa ha venido dando cuenta de las aproximaciones para una realización de actividad política democrática del Ejército de Liberación Nacional. Pareciera que hay un punto de acercamiento. A ojos vista, ¿hay algún tiempo previsible para llegar a algunos acuerdos? En tercer término está el caso de las AUC y el Estado. También se da cuenta de situación de desmovilizados, pero al mismo tiempo diferentes organizaciones sociales de Colombia plantean que esos desmovilizados en algunos espacios, digamos por ejemplo en Medellín, pasan a cualquiera de los Santanderes, por ejemplo, o apartado. Entonces, ¿qué tan efectiva ha sido la política de desmovilización en el caso de las AUC? Y, por supuesto, como colofón del asunto, de sucederse una aproximación entre las partes en conflicto, facilitaría las cuestiones que atañen a la reparación de las víctimas. Gracias, doctor Pizarro.
Me tocó mi fibra de politólogo. Quiero comenzar con el tema de la guerrilla y los grupos paramilitares. Con respecto al Ejército de Liberación Nacional, como usted menciona, hay conversaciones en La Habana. En estos momentos están reunidos el alto comisionado para la paz y los delegados del Ejército de Liberación Nacional, y se espera la próxima semana la firma de un acuerdo de cese al fuego por 6 meses cese al fuego bilateral por 6 meses, con objeto de ir ambientando la política de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Yo espero que haya humo gris en los próximos días. El tema más complejo es que el Ejército de Liberación Nacional se niega a ubicar sus combatientes en zonas delimitadas, y esto hace muy frágil los procesos de negociación, las garantías de que no haya enfrentamientos armados. Si no hay zonas delimitadas, como ha sido en experiencias históricas en otras partes del mundo. Ese es un cuello botella, pero se está avanzando mucho en La Habana con el ELN. Y el ELN ya en distintas declaraciones de sus voceros han expresado su confianza en este proceso, e incluso han anunciado su inserción en el Polo Democrático Alternativo, el partido de izquierda de oposición en Colombia, como la cabeza de playa para llegar a la política en caso de una reinserción. En el caso de las FARC, yo creo que no existe ninguna viabilidad de una negociación de paz bajo este gobierno. Ellos lo han expresado. Es decir, yo veo muy difícil una negociación antes de un cambio de gobierno en el año 2010. Sin embargo, evidentemente existen las posibilidades de avanzar en un acuerdo de carácter humanitario para el canje, pero esto igualmente está presentando enormes dificultades, fundamentalmente porque las FARC exigen un despeje de un territorio para realizar ese acuerdo humanitario. El gobierno colombiano, después de la experiencia del Caguán durante el gobierno Pastrana, se muestra reacio a un despeje desmilitarizado. Las FARC después han planteado 2 municipios en el Valle del Cauca, pero los gobiernos amigos de Suiza, España y Francia han propuesto un despeje mucho más limitado, muy limitado en el tiempo de 45 días, y esa es la fórmula que eventualmente podría facilitar esta posibilidad. Pero yo, para serle muy, muy sincero, me parece que estamos avanzando mucho con el ELN y hay muchas dificultades con las FARC. Entonces, digamos que la reconciliación entendida como paz y fin del conflicto armado todavía no está en el horizonte con respecto a las FARC, y se está acercando con el ELN. Ahora, con los grupos paramilitares, ¿cuál es el problema? Digamos, a nivel internacional, la experiencia son los mandos medios. Los de abajo, los de arriba, están en la cárcel, en su inmensa mayoría. salvo Vicente Castaño y los hermanos Mejía, la cúpula paramilitar está detenida en la cárcel de Itagüí. Y los de abajo, digamos los soldados, están en procesos de reinserción en la vida civil, los 42.000. Pero el tema siempre a nivel internacional son los mandos medios, que no tienen incentivos, como tienen los de abajo, de recibir un salario mínimo y cursos de educación y reinserción, y los de arriba que tienen como incentivo no ser extraditados a Washington. Entonces, los mandos medios siempre son un dolor de cabeza en los procesos de reinserción de excombatientes. Y en el caso de Colombia, estas 22 bandas criminales, que son muy desiguales, algunas son muy pequeñas, 18 hombres, 20 hombres, hay una muy grande en el sur del país que se llama ONG, Organización Nueva Generación, que tiene 400 hombres con armas largas, y son muy desiguales, están esencialmente dirigidas por mandos medios que se quedaron con las redes de tráfico de drogas de los paramilitares y se quedaron con cultivos de la droga, y que son bandas eminentemente criminales. Digamos, no tienen voluntad contra insurgentes. Su objetivo no es la lucha contra la guerrilla, sino son traficar con drogas. Pero sí nos preocupan mucho, porque estas bandas criminales emergentes pueden ser utilizadas para amenazar a las víctimas. Entonces, el tema que más nos preocupa en la comisión es la necesidad de combatir con toda la fortaleza del Estado estas bandas criminales emergentes, porque sí pueden tener una dimensión política, que es la amenaza a las víctimas en sus procesos de verdad, justicia y reparación. El gobierno ha creado un grupo militar especial que se llama BACRIM, Bandas Criminales Emergentes, que ha tenido resultados muy importantes, ha desmantelado varias de estas bandas y ha capturado a sus jefes, pero todavía estas bandas siguen siendo un dolor de cabeza para el país. Y la expectativa nuestra es que estas bandas sean debilitadas, extinguidas, porque pueden poner en riesgo los logros de la Ley de Justicia y Paz, y sobre todo la presencia de las víctimas en los procesos judiciales. Y con respecto, no sé si respondí sus preguntas, con respecto al tema de la reparación, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos trabajando con un experto internacional, Alexander Segovia, que estuvo en el Perú, que ha estado en El Salvador, en Guatemala, en experiencias internacionales de reparación, con el Instituto, el Centro Internacional de Justicia Transicional de Nueva York, Pablo de Grave, que tiene mucha experiencia en reparación, trabajando en el diseño de lo que podría ser el modelo de reparación vía administrativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo fundamentalmente? Estamos reuniendo a todos los equipos del gobierno que tendrían que ver con esta política. El Ministerio de Educación está dispuesto a que todos los hijos de los sobrevivientes de las víctimas en Colombia de crímenes atroces puedan acceder a la educación primaria, que es una obligación del Estado, secundaria e incluso universitaria, con cupos especiales de acceso a la educación. Igualmente, el director del SENA, que es la formación profesional, técnico profesional, va a disponer una serie de cupos para los hijos de las víctimas, los familiares. Igualmente, hay un programa en Colombia muy interesante que se llama Familias en Acción, que son las familias de estrato más bajo, de estrato cero, que están en vinculadas a la salud, en programas de salud, para que se llama Familias en Acción, y estas familias reciben 220.000 pesos mensuales. Entonces vamos a que las víctimas del conflicto ingresen al programa Familias en Acción para recibir este subsidio del Estado y el acceso a la salud. Estamos hablando con el ministro del Medio Ambiente y la Vivienda para que las víctimas puedan ser privilegiadas en los programas de vivienda social. Y lo que estamos discutiendo con bienestar familiar, que tiene que ver con la familia y los niños en sus programas. Entonces, lo que estamos haciendo es que cada agencia del Estado ponga a disposición de este programa de reparación vía administrativa recursos para las víctimas. Ya se habló con el presidente Uribe, ya se habló en el gabinete, en el gabinete ministerial, y en los próximos días se va a hacer la primera reunión de todas las agencias del Estado responsables de esta política para comenzar a hablar del tema. Entonces, vamos a comenzar a diseñar el programa de reparación vía administrativa y vamos a comenzar a ver cuáles son las responsabilidades de cada agencia del Estado para comenzar a implementarlo en los próximos meses. El argumento es claro. Dado que la reinserción en Colombia comenzó antes que la creación de la comisión, los victimarios, los desmovilizados de los grupos armados ilegales están recibiendo beneficios. y las víctimas todavía no. Esto está generando resentimiento, rabia, está generando tensiones. Nosotros necesitamos llenar rápidamente este vacío que se explica por el carácter histórico de la reinserción primero que las políticas de reparación. Entonces nosotros queremos que las víctimas comiencen a recibir los beneficios del Estado en forma lo más pronto posible y no obligar a las víctimas a esperar una futura reparación vía judicial que puede ser extremadamente tortuosa y difícil. Entonces eso es lo que nos ha llevado, entre otras motivaciones, a acelerar la reparación vía administrativa.
Muchas gracias, licenciado Pizarro. Ariel Dulitsky, secretario ejecutivo adjunto de la comisión, y también apoyo el trabajo de la Relatoría sobre Afrodescendientes, y estuvimos visitando a la comisión hace un mes y medio. Y tengo algunas preguntas sobre reparaciones y comunidades negras en Colombia. De acuerdo a las recomendaciones que formuló la Comisión Nacional, la restitución del territorio debe ser la primera medida de reparación colectiva, y solo alternativamente, ante la imposibilidad de la restitución, vendrían otras medidas de reparaciones. La pregunta es, ¿quién va a hacer la determinación de esa imposibilidad de la restitución de los territorios? Hay muchas comunidades negras que han sido desplazadas. Hay muchas que tienen una determinación específica del INCODER de la legitimidad de su título, y a pesar de eso no han podido volver a sus territorios legalmente titularizados por la Ley 70. Entonces la pregunta es quién va a hacer la determinación y cómo se va a asegurar el retorno efectivo de las comunidades negras a sus territorios. Segundo, por el efecto del conflicto armado, muchas comunidades negras se han fracturado en su interior. Y la pregunta es doble. Una, y usted mencionó, va a haber mucha insistencia en la reparación colectiva. La pregunta que nos hicieron muchas comunidades o muchos líderes individuales es, hay varias comunidades que optaron como estrategia de sobrevivencia apoyar a un grupo o a otro grupo armado mantenerse neutrales. Y dependiendo de esa decisión, líderes individuales que se opusieron a la decisión colectiva fueron víctimas singularizadas. ¿Cómo se va a hacer para reparar a las víctimas individualizadas dentro de una comunidad específica cuando se opta por la reparación colectiva? La segunda pregunta relacionada con este tema de las comunidades y su fractura es que muchos miembros de comunidades individuales han optado por unirse a uno u otro de los grupos, y muchos se unieron a grupos paramilitares, ahora están se han desmovilizado y se están reinsertando. Y hay varias comunidades que ya están percibiendo las tensiones con esta reinserción, porque la comunidad en sí optó por mantenerse neutral, pero hay gente que vuelve, y cuál es el proceso de reconciliación y qué trabajo se está haciendo con las comunidades, particularmente cuando estos reinsertados vienen con plata que reciben del fondo por haberse desmovilizado, y las comunidades, algunas que fueron víctimas, como usted mencionaba, no han recibido los fondos. Y un tercer y última pregunta, usted mencionó que un área muy específica es el género, y que hay cursos de capacitación para los fiscales especiales sobre género, pero no mencionó que haya un área específica sobre el componente étnico y el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las poblaciones negras e indígenas es muy alto en Colombia. Quisiera saber si hay, uno, capacitación para los fiscales para que se haga una investigación específica sobre el posible componente étnico del conflicto, y segundo, para la sensibilidad especial de trato con las comunidades negras e indígenas.
Rápidamente, con respecto a el área, se llama área de género y poblaciones específicas. Ya el equipo finalmente lo tenemos formado. Nombramos a una mujer antropóloga de la Universidad Nacional como responsable del tema de poblaciones afrocolombianas, que es su especialidad, y a una dirigente indígena para el área de poblaciones indígenas. Y el tema de poblaciones específicas, afrocolombianos indígenas, no está tan avanzado en la comisión como el tema de género. Hasta ahora creamos el equipo. y nosotros esperamos en los próximos meses avanzar en ese campo, pero fue más lento porque hasta ahora tenemos ya el equipo conformado. Con respecto a las otras preguntas, en el próximo Consejo de Ministros se va a discutir el proyecto de ley de la creación de los comités regionales de restitución de bienes. Estos comités regionales de restitución de bienes van a estar ligados a las 10 oficinas regionales de la Comisión. La Comisión los va a presidir. Y las comisiones regionales de restitución de bienes van a estar compuestas por todos los agentes del Estado que tienen que ver con el tema de tierras. El Ministerio de Agricultura, INCODER, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Catastro, Notariado y Registro, etcétera. Y la idea es avanzar en una estrategia triple. Primero, un espacio donde las víctimas pueden ir a reclamar sus bienes. Tenemos tres tipos de bienes. Los bienes colectivos de las comunidades afrocolombianas o indígenas, en el Pacífico sobre todo. Los bienes de colonos sin títulos de propiedad, que fueron desplazados por la violencia pero no tienen títulos de propiedad. Y los bienes de personas que tenían títulos de propiedad y fueron obligadas a vender a la fuerza, con una pistola en la sien, ante una notaría. Entonces son tres situaciones radicalmente distintas. Nosotros tenemos que hacer una estrategia para la restitución de los bienes colectivos, una estrategia para la restitución de los bienes donde no había títulos de propiedad y un modelo de restitución a bienes donde había títulos de propiedad. Entonces estamos trabajando en el diseño de los tres modelos. Tenemos algún acompañamiento del Banco Mundial y Experiencias Mundiales en varias partes del mundo de restitución de bienes, en Kosovo, en Bosnia, en Angola, en Mozambique, en otras partes del mundo estamos creando experiencias, pero son esos tres modelos fundamentalmente. Estos comités estas comisiones regionales de restitución de bienes van a estar acompañadas nacionalmente por lo que hemos llamado el Comité de Tierras de la Comisión. El Comité de Tierras van a estar todas las agencias del Estado con objeto de diseñar nacionalmente las políticas. Es un tema muy complejo porque el 100% de los bienes de los paramilitares están en manos de testaferros. No hay ni un Renault 4 en manos de ningún jefe paramilitar. Todos los bienes están en manos de testaferros y esto dificulta mucho el tema. Nosotros tenemos tres estrategias para lograr la restitución de los bienes. Primero, en la próxima semana va a ir un equipo del gobierno, va a estar el fiscal Luis González, que está aquí presente, va a estar Acción Social y va a estar la comisión, y donde se le va a plantear a los jefes paramilitares que no se puede avanzar en la ley de justicia y paz sin devolución de los bienes. Muy enérgicamente, se le va a hablar del fondo de reparación a las víctimas, etcétera. Entonces, la primera estrategia es la vía judicial, la obligación de los paramilitares de devolución de bienes para poderse acoger a los beneficios de la ley de justicia y paz. La segunda estrategia, evidentemente, son las víctimas que van a ir a las comisiones regionales de restitución de bienes para que sepamos cuáles son los bienes que perdieron. Y la tercera estrategia es la vía judicial, la investigación de la policía judicial. Ya tenemos, creo que lo puedo informar, 450 bienes detectados de los jefes paramilitares por parte de la Policía Nacional, que en las próximas semanas van a ser ocupados por la fuerza pública en manos de testaferros. Entonces, con estas tres estrategias esperamos avanzar. Ahora, con respecto a las reparaciones colectivas a las comunidades afrocolombianas, hay comunidades que nos dicen: nosotros no aceptamos reparaciones individuales porque quiebra la comunidad recibiendo beneficios individuales. Nosotros lo único que aceptamos son reparaciones de carácter colectivo. Este es un tema sensible porque evidentemente la comunidad es la que nos está planteando la sola vía de la reparación colectiva y no la vía de la reparación individual, pero es una discusión que estamos enfrentando con algunas comunidades, los cancuamos, los indígenas cancuamos en la Sierra Nevada, o con comunidades afrocolombianas en Urabá. Nosotros, la perspectiva de la comisión es que las reparaciones colectivas no sustituyen la reparación individual. Las reparaciones colectivas son parte de la autopista de tres carriles. Las reparaciones colectivas son fundamentales, pero no sustituyen la reparación individual. Ese es el criterio central de la comisión. Y son complementarias. Y finalmente, con respecto al reconocimiento, a la reconciliación, perdón, yo les decía al principio que hemos creado el Fondo de Reconciliación y Paz, que va a ser administrado por Naciones Unidas, el PNUD, con fondos de la Unión Europea, España, Canadá, y otros países europeos, Holanda, otros países europeos, Alemania probablemente, Noruega, Suecia, etcétera. Y este Fondo de Reconciliación es el que nosotros vamos a utilizar fundamentalmente para que las comunidades receptoras de desmovilizados entren en procesos no forzados de reconciliación. Claro, nosotros somos conscientes que, para decirlo en términos muy simples, en las guerras internacionales los ejércitos se repliegan a sus países de origen, pero en los conflictos armados internos los antiguos combatientes tienen que aprender a convivir. Bosnios, serbios, croatas tienen que aprender a convivir en la antigua Yugoslavia, y nosotros tenemos que crear un clima de aprender a convivir en el país. Pero esto no es fácil, nosotros no podemos forzar a los individuos al perdón, esta es una decisión voluntaria, pero tenemos que avanzar en políticas de reconciliación, y ya tenemos modelos de reconciliación en las comunidades receptoras desmovilizadas. Eso es una tarea central para nosotros, para la Comisión.
Lamentablemente no tenemos... ¿Tiene alguna pregunta más? Sí, muy breve, porque nos quedan 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Solo para... retomar un planteamiento que hicimos el pasado año en nuestro intercambio. En varias de las masacres que se produjeron por grupos paramilitares, concretamente los casos del Aro, La Granja, Chengue, hubo participación tanto de grupos contrainsurgentes como de fuerzas armadas, policiales y fuerzas militares. ¿Estos grupos de fuerzas armadas, policiales y militares pueden acogerse a los beneficios de la ley, de la ley de justicia y paz?
Los miembros de la fuerza pública no se pueden acoger a los beneficios de la ley de justicia y paz, que es exclusivamente para grupos armados ilegales. Los miembros de la fuerza pública, del ejército, la policía, los servicios de inteligencia del Estado que han participado en estos crímenes pagan cárcel entre 40 y 60 años. Ellos no reciben ningún tipo de beneficio. Los paramilitares reciben una sentencia principal entre 40 y 60 años y una sentencia alternativa entre 5 y 8 años si cumplen una serie de requisitos. Pero los beneficios de la ley de justicia y paz no cobijan a la fuerza pública y por consiguiente ellos van a recibir todo el peso de la ley.
Hacemos una... Simplemente como información, el informe del grupo de trabajo de desarme que hizo referencia, ¿es público ya? O del grupo de desarme y desmovilización sobre disidentes rearmados en Argentina.
El informe está aquí.
¿Eso es un informe público?
El 24 lo aprobamos en plenaria.
Perdón.
Y se los envió el 25.
Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho. Muchas gracias por la completa información, y también vamos a hacerles llegar algunos pedidos de información más concreta para que remitan a la comisión en el marco del seguimiento del proceso. Muchas gracias.
Mil gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí?
Bueno, ¿qué tal? Disculpe, sí. La hoja para que la firmaran, ¿la firmaron?
Sí, sí. Okay. Sí, sí.
Oiga, es la poca vez que conozco una persona con mi apellido que no sea de mi familia.
¿Y usted dónde es?
Pizarro, yo soy panameño.
Ah, usted es Pizarro,
pero somos
panameño.
Tres en cuatro en Panamá.
¿Son qué?
Tres o cuatro en Panamá, nada más.